¿Qué tal? Yo soy Pacaso, monero y escritor oficial de Forro Media. Y hoy tengo el gusto, el honor y el placer de presentarles a la magistrada Lilia Mónica López Benítez, consejera de la Judicatura Federal desde el 20 de junio del 2022.
Así es, muchas gracias por la invitación.
¿Quién tiene la desgracia de estar acompañada por Juan Alarcón? ¿Cuántas hojas tiene tu currículum? Porque eres profesora de primaria, abogada por la UNAM, académica, doctora en ciencias penales y política criminal, maestra en gobierno y políticas públicas, expresidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, magistrada, secretaria ejecutiva en el Consejo de la Judicatura, docente, escritora y ahora consejera crítica en pleno terremoto del Poder Judicial.
Totalmente, en pleno terremoto y ya sintiendo cómo el cascajo va cayendo sobre una.
¡Qué barbaridad! En tus 35 años de trabajo, de oficio, ¿te había tocado vivir algo así?
Parecido? No, de ninguna manera. De ninguna manera. Me tocó la transición en 1994. Sin embargo, nada que ver con lo que hoy estamos viviendo.
Ok. Para Chavo el Toro, que seguramente nos está viendo en casa, ¿qué hace el Consejo de la Judicatura?
El Consejo de la Judicatura Federal es el órgano de gobierno, digámoslo de una manera muy simple, de personas juzgadoras. Se ocupa de analizar la disciplina, la vigilancia y, por supuesto, la administración de todo este complejo que está a nivel nacional, de tribunales, de juzgados, de personal. Más de 50,000 personas trabajamos en el Consejo de la Judicatura Federal, 1,800 y tantas personas juzgadoras éramos, ya no, por todo esto que ha estado pasando.
¿Y ahí estaban todos los jueces, magistrados, ministros en este universo, en esta comunidad, supongo?
Solamente jueces y magistrados, porque el Consejo de la Judicatura solo se utiliza o solo funciona para temas de la administración de órganos jurisdiccionales.
Afortunadamente fue profesora de primaria, entonces está
aleccionándome.
Va a tener la paciencia suficiente.
Alguien tiene una regla para los reglazos, porque van a estar buenos en esta
ahora,
mesa.
¿Qué cambia con la reforma judicial para el trabajo que venían desempeñando?
El Consejo de la Judicatura Federal deja de existir. Ajá. Después de 30 años de existencia y de haber logrado, no sé, entre otras cosas, la consolidación de la carrera judicial, por ejemplo, entre una de tantas, deja de existir y va a ser sustituido por dos órganos diferentes. Sí. Un órgano de administración judicial y un órgano o un tribunal de disciplina judicial. Ese es el gran cambio que vamos a tener. Digamos que lo que hoy hace el Consejo de la Judicatura se va a duplicar en dos diferentes órganos con el consiguiente dispendio de recursos económicos desde mi punto de vista.
Ok. Y todos estos inflamables reformas y cambios, ¿crees que tengan haya un antídoto a largo plazo para revertir este camino que nos está llevando evidentemente a un colapso del sistema judicial?
Yo espero que sí, porque lo que estamos viendo y todavía no empiezan en funciones las nuevas personas juzgadoras es una reforma sin ningún sustento real, sin ningún diagnóstico, donde se van cambiando las reglas del juego a conveniencia de los actores políticos y que esto va a llevar, por un lado, a la pérdida real de la división de poderes y, por supuesto, a un colapso en el sistema de justicia en perjuicio de las personas que requieren de este servicio. ¿Cuándo se va a ver un cambio? Pues quizá tengan que pasar 30 años y quizá a mi generación ya no le toque verlo.
¡Qué barbaridad! Sí, porque ahora lo que vamos a ver es un tema de servilismo absoluto desde la esfera más alta de la judicatura, del poder, de los mandatos. ¡Ay, ustedes perdonen los términos! A ver, si me equivoco de términos.
Okay. Ahora, volviendo a tu infancia o cuando decidiste, o surgió el amor por la justicia y decidiste dedicar tu vida a esta carrera, ¿ese amor se mantiene en el escenario actual?
Creo que llegar al tema de la justicia, a decidir ser persona juzgadora, es una vocación.
Sí.
Y yo creo que es una misión de vida. Puede sonar medio fuera de lugar, pero es una realidad. Quienes estamos ahí creemos en la justicia, nos hemos preparado para llegar a algún en algún momento a ser personas juzgadoras y hemos tratado de dar lo mejor de nosotros desde la posición que cada quien tenga. Claro, de una verdadera justicia, de una justicia donde haya independencia, donde uno pueda actuar totalmente con un sustento en el criterio y en respeto a la Constitución, sin duda alguna. Me parece que lo que viene va a dejar mucho que desear y que va a poder responder a otro tipo de intereses respecto de los cuales quienes respetamos a la justicia y a la impartición de justicia, pues muchos no estamos de acuerdo.
Exacto. Y ahora, en antaño, bueno, antes, hasta ahorita, los jueces llegaban a sus puestos, jueces, magistrados, ministros, llegaban con una carrera hasta cierto punto sólida, blindada, libre de algunas presiones externas que podrían existir. ¿Eso se acabó con la elección judicial?
Eso se acabó. Se acaba la carrera judicial para llegar a ser titular de un órgano jurisdiccional, es decir, para ser juez o para ser magistrada. Ajá. Porque hoy quienes quieran llegar tienen que ir a una elección que en este primer ejercicio hemos visto, lo que decía hace un rato, cómo han ido cambiando las reglas, cómo no importan inclusive los propios requisitos que se pusieron en las convocatorias, como el tema del promedio, por ejemplo, cómo hay que ir a tomarse una foto con un político para salir, o todavía peor, cómo hay que estar incluido en un acordeón judicial para poder tener una posibilidad de obtener una votación por parte de la ciudadanía.
Una de las cosas que ha dicho la 4T es que toda este cambio del Poder Judicial es por el nepotismo, que invitan a los hijos, a la familia, que todo el mundo está ahí metido, que es una sacadera de dinero. Dentro de todo lo que has vivido, ¿cómo es este? ¿Qué tanto de realidad hay en esto, magistrada?
No podemos negar que dentro de la judicatura había cosas muy positivas y otras que necesariamente se tenían que cambiar. Pero creo que es muy importante destacar que con la administración anterior de la presidencia de la Suprema Corte, ese tema del nepotismo se combatió a través de disposiciones que impedían la contratación de familiares o de nombramientos que favorecieran a personas que no tuvieran las credenciales para estar. Es decir, el tema sí existió, el tema se atacó desde el interior del propio Consejo de la Judicatura Federal y por supuesto que se fue blindando para evitar este tipo de cosas. Ahora, en el tema de si hay un tiradero de dinero, bueno, nos atenemos exclusivamente al presupuesto que nos otorgan anualmente y con eso se tiene que hacer operativa toda la administración de justicia, lo cual, pues el dinero se tiene que cuidar porque de otra manera se genera una problemática en perjuicio de la sociedad.
Que siempre fue escaso, ¿no? O sea, vemos ahí en los ministerios públicos siempre cómo trabajaban, era una cosa tremenda, que sigue siendo.
Creo que no les ha importado realmente invertirle a la justicia y aquí tendríamos que hacer una separación, porque, por ejemplo, el Ministerio Público no forma parte del Poder Judicial de la Federación, pero ahí empieza el viacrucis de las personas. En un ministerio público que no tiene instalaciones dignas, donde no hay salarios dignos, donde no hay la preparación quizá necesaria para poder atender, y esa problemática pues se va trasladando a un juzgado local, por ejemplo, o a la justicia federal, donde yo me desenvuelvo.
Ah, muy bien. ¿Hasta ahorita qué porcentaje llevo de aciertos en este examen, maestra?
No quisiera evidenciarlos en este momento.
Debes puntos
para el siguiente año. Entonces califico para magistrado o juez, ¿verdad?
Y esa es la semilla, el origen de lo que se queja el gobierno federal ya en las más altas esferas, cuando dice, no, es que los jueces liberan o nos tumban casos, pero son casos que están presentados de forma inadecuada.
Insisto, esto empieza en el Ministerio Público. Si ahí tenemos deficiencias, estas se trasladan a un juez penal, por ejemplo, y luego llegan a la Justicia Federal, donde tenemos que verificar que no se vulneren derechos humanos de las personas. Uh-huh. Y si se vulneran, pues no es que estemos liberando ni esa famosa puerta giratoria de la que se habla. Es simple y sencillamente porque estamos respetando los postulados de la Constitución, uh-huh, y, por supuesto, aplicando las leyes correspondientes o protegiendo a través del juicio de amparo. Entonces, es todo un tema que no nace en la problemática, si es que se le quiere ver desde ese punto de vista, de una liberación, sino que tiene su origen, uh-huh, desde las primeras autoridades que toman conocimiento del asunto. Es más, desde el policía que detiene a la persona, ahí, desde ahí tenemos que empezar a verificar que esa detención cumpla con ciertos requisitos constitucionales, okay, nada que uno se invente.
Bien. Perfecto. Si nos permites, Lilia, vamos a empezar un recorrido por los principales temas noticiosos que sacudieron a este país y a otros, a veces. Bueno, el primero es menos pobres, pero más carencias. De acuerdo con el INEGI, del 2018 al 2024 salieron de la pobreza 13.4 millones de mexicanos, aunque 80 millones tienen al menos una carencia social, como falta de acceso a la salud, seguridad social, educación o vivienda digna.
¡Ping! Fuerte eso, ¿no?
¿Cómo ves este panorama? O sea, obviamente el gobierno puso más dinero a circular a través de becas, pensiones y demás, uh-huh, y esos son los que arrojan los números alegres, ¿no? Uh-huh. Pero descuidó otras cosas como la seguridad, el servicio de salud, que ahora corre a cargo de las familias que supuestamente están recibiendo más dinero. ¿No ves así como una trampa?
Es totalmente una trampa, ajá, porque eso no es que se acabe con la pobreza, uh-huh, de ninguna manera. Para acabar con la pobreza se necesita inversión, se, uh-huh, necesitan empleos, se necesita que la juventud vaya a la escuela, no repartir dinero, uh-huh, porque de esta manera pues la gente vivirá con cierta comodidad, si le queremos, uh-huh, ver desde ese punto de vista, pero realmente no vamos a abatir la problemática social que tenemos, y este país como tal pues nunca va a dar el siguiente paso hacia la construcción y la salvaguarda de los derechos de las personas.
Exacto, si no se genera riqueza, no hay forma. Sí. Bueno, se está generando riqueza para algunos, ¿no? Ya lo estamos viendo, muy felices de vacaciones.
Hay viajes a Tokio.
Relojazos por todos lados. Vamos con el primer cartón, que es de Cucho en El Informador. Son dos paneles, se llama Buenas Noticias, y el primer panel es un típico mexicano que está feliz porque están diciendo menos pobres, y el periódico que está leyendo dice sushi de Andy en Japón, costó 47 mil pesos, mientras Andy está diciendo más ricos ahí con su platazo de sushi. ¿De qué habrá sido el sushi para que costara 47 mil pesos?
No sé, peje lagarto. No.
Y hablando de Chavo del Toro en El Economista, se llama Reflexiones del Bienestar, y ahí vemos a un borrico diciendo, claro que Andrés redujo la pobreza, por ejemplo, todos los muertos, feminicidios y desaparecidos de su sexenio ya no son pobres. ¡Pum! Miren, Chavo del Toro hizo el chiste que hoy le tocaba a Alarcón.
Yo contaré otro, no se preocupe.
El siguiente, por favor, Alarcón.
De Monsi en Milenio, está bajando de la cruz un, no sé cómo llamarle, un mexicano.
Que un dice, mexicano zombie.
13.4 millones de mexicanos así. Baja de la cruz que dice pobreza en México, con la escalera de la 4T. Está como...
Una disculpa, Monsi, por esta descripción de su cartón. El siguiente cartón es de Orax.
La verdad no le entendí.
Orax en Milenio. Ahí vemos un mapa que abarca ahí América y parte de Europa. México manchado por la pobreza, pero ahí vemos a un... ¿Qué es? ¿Un sopilote?
Es un ave negra. ¿Qué podría ser?
Es un sopilote que lleva a un humano con cabeza bicolor. Ajá. Diciendo, salimos. Yes, pues sí.
Muy bueno, de verdad.
Muchos saliendo de la pobreza. James en Vanguardia, y ahí vemos a un mexicano que encandilado por la realidad virtual de la 4T, gritando soy rico, mientras se aproxima al precipicio de la recesión económica.
Muy bueno ese cartón.
Y por último, Calderón.
Ve nomás ese cartonazo de Paco Calderón donde pone a Jolopo diciendo, yo también reduje la pobreza en un 30%, 20%, 10%. El resto es historia.
Gran cartón de Calderón. ¿Ya él ya operaba cuando estaba Portillo? ¿O todavía?
Ya. Tiene unos cartones en blanco y negro buenísimos.
O sea, que rescató su
cartón. De Jolopo.
Sí. Muy bien. Aprovechando que tenemos a nuestra invitada, ¿quién dirigió la Asociación Mexicana de Juzgadoras? ¿Qué sigue sin cambiar para lograr que haya más mujeres juzgando?
Es todo un problema. Ajá. Problema que además se agrava con esta elección que estamos viendo, por más que se hable de paridad. La Asociación Mexicana de Juzgadoras surge en 2008 por compañeras juzgadoras que advierten que, por ejemplo, en el Poder Judicial, 25% es mucho de mujeres titulares de un juzgado o de un tribunal, es decir, juzgadoras, contra un 75-76% de hombres. Y esto implica o implicó esta organización para tratar de impulsar a otras mujeres a sumarse a la carrera judicial. ¿Qué es lo que pasa con nosotras las mujeres? No tenemos el mismo piso, no tenemos piso parejo. Tenemos que atender todos los temas de cuidados que culturalmente en nuestro país se nos ha dejado a las mujeres, y era ir rompiendo con estas inercias y apoyando de alguna manera a otras mujeres que querían llegar a los cargos. ¿Qué se hizo? Por ejemplo, círculos de estudio para hacer un acompañamiento, para ayudarles a prepararse para los exámenes rigurosos que implicaba la carrera judicial, y muchas lo lograron. Hoy, con esta reforma, todo ese esfuerzo se viene abajo así de un plumazo, porque volveremos a ver seguramente muchos más hombres, y la dificultad de las mujeres, por ejemplo, de ir a una campaña, de desatender a las familias, en fin, todo lo que implica. Entonces, una de las partes de las que se ocupó la Asociación Mexicana de Juzgadoras era de este tema. Pero bueno, tenía otros trabajos más allá de esto.
¿Las cuotas que establecía la elección judicial no solucionan nada?
Yo creo que no solucionan nada. Se habla de paridad, pero aquí el problema es que esta elección pues es una broma de mal gusto, porque cada día se superan a sí mismos y van sacando reglas diferentes, maneras de tomar decisiones distintas. El caso es que no hay una claridad. En este caso, que hablamos de mujeres, ¿no? De las mujeres que habrán de llegar. Ahora, también no se trata de llegar por llegar. Necesitamos personas con conocimiento técnico, necesitamos personas preparadas en muchos aspectos para poder sentarse a resolver sobre la vida, el patrimonio, la libertad, X más de las personas.
Sí, Lilia Mónica López Benítez, magistrada. ¿Cuál es tu versión? ¿Por qué crees que esta mentalidad se ha multiplicado de esa manera tan atroz? O sea, que lo diga una persona, López Obrador, y se aventó todo su rollo, todo ese discurso, y así como reacciona en cadena, hay mucha gente que piensa igual a pesar de esa deficiencia. ¿A qué se debe?
Yo creo que el discurso ha permeado. Si lo escuchamos durante 6 años desde el máximo micrófono de esta nación, hablar mal de los jueces, decirnos corruptos, vendidos, etcétera, etcétera, pues obviamente la gente, eso es lo que ha escuchado durante el sexenio pasado, y todavía en este se está repitiendo. Con palabras muy ajenas, y no quiero decir que no haya habido o no haya personas que han sido dañinas para la institución, pero eso no quiere decir que el 100% de las personas que trabajamos ahí seamos personas corruptas. Entonces, este discurso se ha introyectado en la gente, que además confunde la justicia con el tema de dar para el refresco, si me pasé el alto, el tema de voy a la delegación y para que vaya un perito tengo a lo mejor que dar dinero. Entonces, no hay una claridad para poder diferenciar qué es la impartición de justicia y qué es la procuración de justicia. Y estamos hablando de dos cosas totalmente diferentes.
Tú renunciaste a participar en el proceso.
Sí, por supuesto.
Pero aún así apareciste en la lista del INE.
Efectivamente.
¿Hay qué pasó? ¿Fue confusión administrativa o una mala broma?
A ver, yo creo que a quienes somos todavía consejeros de la Judicatura Federal nos incluyeron a esa lista del INE sin tenernos que incluir, para favorecer a otros perfiles que no habían quedado en tómbolas para un cargo diferente. Entonces, ¿cómo justificamos? Pues metemos a todo mundo en bloque. De inmediato, en cuanto yo supe, lo hice saber al Senado, lo hice saber al INE. el senador Noroña me llamó farsante diciendo que yo no había presentado ninguna declinación. Por uh-huh. supuesto que acredité que así había sido, pero creo que esto obedece a ciertos favoritismos y obedece también a la total y absoluta desorganización que han tenido en este proceso electoral.
¿Tú crees que podrías obligar a Noroña a pedir disculpas como él lo hace con los ciudadanos?
Ay, estaría muy bueno eso.
Sería muy bueno, pero realmente yo creo que uno esperaría una disculpa de personas.
De ¡dilo, personas, suéltalo, de personas, suéltalo, ¿eh? ¡Venga!
Este tipo de personas. Realmente este tipo de comentarios van, vienen y no me importan, en realidad.
Sí.
Bueno, vamos a pasar al siguiente tema y se llama Que Siempre No. Beatriz Gutiérrez Müller publicó este lunes una carta en la que rechaza versiones periodísticas que aseguran que se había mudado a España junto con su hijo Jesús Ernesto. Y acabo de entender un cartón que acabamos de presentar.
No era el mío, por supuesto.
El primero de este tema es de Cucho, que dibuja en GGG Político. Qué bonito dibuja Cucho, se llama Consejo de Andy. Y ahí vemos a la ex, no primera dama, con papel y pluma en la mano y siguiendo el consejo de Andy, que dice, escribe una carta negando todo y listo. Ahí está también sosteniendo su sushi de 47 mil pesos.
Híjole.
Paco Calderón en Reforma, por favor, Alarcón.
Ahí se ve a una maja que... ¡Ay, ya! ¡Qué guapa le quedó, doña Beatriz! Diciendo, advertíos estáis. Y trae a su perrito faldero, que es nada menos el presidente de la Suprema. Yo diría la Corte de Justicia, porque de Suprema ya no tiene nada.
Ah,
absolutamente.
El siguiente cartón es de Osvaldo en El Sol de México. Otro dato protegido a la vista. Y dice, que pidan perdón los que hablan mal de Beatriz y otra vez España por no desmentir. ¿Y quién es el caricaturizado?
¿Es
el famoso productor?
Yo creo que sí, ¿no? Es el famosísimo Epi.
El famosísimo Epi. El siguiente es de Antonio Garci, por favor, Alarcón. Dale en la torre.
Está paseando el personaje de Toño Garci, que se llama el licenciado con el peje, y dice, oye, que tu esposa pidió la nacionalidad española a pesar de que por años se la pasó pidiendo que España pidiera disculpas a México por la conquista. Y el peje responde, sí, pero es de que lo hace porque cuando tenga esa nacionalidad, ella va a pedir disculpas a México por la conquista. Ah, ¿y cuándo será eso? Pronto, cuando esté la vacuna patria y el abasto de medicamento.
Ya estamos de regreso en Hijos de la Guayaba. Jamás, jamás en milenio, el primer memero de México. Y ahí vemos a Luisa María sumergida en un mar de sapos diciendo no somos iguales, no somos iguales. Ella es libre de hacer lo que quiera. Es una mujer de primera. Kemche en el Universal. Y ahí vemos a un español diciendo ahora nosotros exigimos a los mexicanos que se disculpen por enviarnos a la familia de AMLO.
Me disculpo de Pacaso. En realidad dice ahora vosotros. Vosotros exigimos.
Pues yo quise corregir el error de Kemch, pero gracias por hacerlo evidente.
No.
Una disculpa, Kemch. Juan Alarcón.
¡Ay, cierto!
No sabe lo que
sí. Era nosotros, Kemch.
Hay una disculpa. Alarcón en el Heraldo.
Como dicen, avísame.
El monero Kemch dice que es una porquería la que hizo ahí en el Heraldo. Y ahí vemos a cómo un sopilote está volando hacia un rumbo desconocido mientras deja ahí el cadáver de un cochinito, que ese cochinito era la República Mexicana.
Que no sabemos si el sopilote es hembra o macho, eso es lo de menos.
Parece hembra.
Sí, ¿verdad?
Sí. El siguiente es de Manuel Falcón en La Crónica de Jalisco, por favor. Corrige tu error. Queda bien con Falcón.
Magistrada, bueno, no, mejor yo lo leo este. Ahorita te voy a... poner el reto de interpretar un cartón. ¿Te parece bien?
Muy bien, muy bien.
Bueno, es de Manuel Falcón que dice, doña Pelos de... Bueno, dice, ella es libre de hacer lo que quiera con el dinero de los mexicanos. Ah, y al fondo está doña Beatriz.
Qué bonito dibujó a Beatriz, ¿eh?
Sí. Creo que todavía le falta consolidar el personaje, pero ahí va.
Tiene con qué. Vamos al primer bloque de comentarios. Carmen Pliego, yay, Pacaso 2030. Carmen, tú sí sabes. Frijol radioactivo, yuhu, no está del toro. Cristian Sánchez Bautista, saludos a Pacaso y a la ministra y al maestro Alarcón. Magistrada.
Magistrada, sí.
Magistrada. Patty Rosales, un honor que nos tengan de invitada personas tan inteligentes. Saludos.
Gracias.
Akira Pilgrim, como que no se siente igual sin Chavo interrumpiendo cada 3 segundos.
Hay mucha paz en este foro.
Hay mucha, demasiada. Vamos al siguiente tema. El tren falla. El percance en el tren Maya de en Izamal, Yucatán, fue provocado por una falla en el cambio de vía, según el director Oscar David Lozano. El incidente no dejó lesionados y la fiscalía ya investiga el caso.
Pues ¿cómo? Qué bueno que no hubo lesionados, pero...
Pues qué bueno que no hay pasajeros.
Exacto. No, o sea, no, pero ese es uno de los tramos más concurridos, es lo que dicen.
O sea, ¿sí se juntan 2, 3 personas ahí?
Sí, sí, sí. Si en otros lados no hay, aquí hay 3. Y además el cambio de vía se hace todavía manual, a pesar de la tecnología y todo este...
No, pero ¿no fue lo que dijo el director ayer, que ya todo estaba automatizado y que no había lugar para error humano y que no estaba diseñado para fallar?
No, pues le falló porque, okay, porque sí se tiene que hacer manualmente el cambio de vía. En fin.
Rictus en el financiero, se llama percance de vía y ahí vemos como el tren de la 4T se descarrila pese a lo que dicen las autoridades mexicanas y como Claudia Sheinbaum se asoma para ver qué pasó.
Ah,
el siguiente es de Alarcón en su libreta de apuntes.
Magistrada, ¿qué le entiendes a ese cartón?
A ver, déjame ver qué dice. Se descarriló un vagón.
Ajá, se descarriló un vagón.
Bueno, pues alguien tiene que huir ante el descarrilamiento de la nación, diría yo.
¡Eso! Entonces... ¡Ahí está!
Y para aclarar quiénes tienen que huir, está Ora... No, está también... ¿Cómo? No, ese no es de Orax.
No, es de Jabás.
Es de Jabás. Ahí vemos a quiénes, Juan Alarcón.
Está, pues los amigos de Andy. ¿Cómo se llamaba este cuate? Que se me olvida su nombre. El de ya si se descarrila el tren, es otra
rima ropa. Con almíbar.
A ese, almíbar. No, almícar. Almícar y todo el tema del balasto. Almícar, ese mero. Y el otro es el hermano, ¿verdad?
Sí.
Es el hermano menor.
Orax en Milenio, y ahí vemos a 2 elefantes blancos chocando sobre las vías de los trenes. Los elefantes tienen patines. Y ahí dicen, ya veremos qué pex, refiriéndose obviamente a la plática telefónica que fue difundida por Latinus.
Memorable esa plática.
Andy y sus amigos. El siguiente es de Kemch, que publica en El Universal, y a manera de disculpa lo va a describir Juan Alarcón.
Kemch, espero que ahora sí lo hayas escrito bien, y dice, el Tren Maya es digno representante de la 4T, y la otra persona dice, sí, porque cada rato se descarrila. Ah, sí, tiene razón. Absolutamente.
Magistrada, con los títulos, posgrados, diplomados internacionales y la batuta que llega en, bueno, que llevas en una justicia que se reformula, ¿cuál es tu receta para no perder el idealismo?
Creer en la justicia, creer en México.
Sí.
Y creer en la función del Poder Judicial Federal como uno de los poderes de la Unión. Cuando se pierde esta división de poderes, estamos empezando a vivir una etapa diversa en nuestro país, donde ya no va a existir ningún tipo de control. Y esto, la gente no lo ha entendido, es en peligro de quienes requieren de este sistema de justicia. Y es que No podemos criticar el que no se entienda. Vemos tan lejana la justicia, pero uno nunca sabe cuándo tenga necesidad de una impartición que sea imparcial, de un juzgador que sea independiente. Entonces, creo que a pesar de todo lo que estamos viviendo, yo sigo creyendo en la justicia y seguiré abonando, quizá desde otra trinchera, a seguir hablando de estos temas porque no podemos normalizarlos, no podemos acostumbrarnos a esto que estamos viendo.
Ahora, esta reparación del daño que ya hicieron indiscutiblemente, ¿puede venir de los lados de abajo o tiene que venir siempre de una instrucción presidencial para corregir lo que pasó?
Yo creo que, en principio, quienes juzgamos y quienes respetamos a la justicia, tenemos que tener muy claro que nos toca seguir trabajando bajo los postulados de toda carrera judicial, la independencia, específicamente el profesionalismo, entre otras cosas. Sin embargo, creo que muchas de mis compañeros y compañeras que se quedan podrán seguirlo haciendo, pero mientras no haya una voluntad de Estado, definitivamente no vamos a lograr nada. Y yo creo que aquí no se puede pensar y actuar con base en las ocurrencias del día, sino que se tiene que pensar a nivel del Estado mexicano para poder, encarrilar y no descarrilar, como vimos con el tren, encarrilar nuevamente a la justicia hasta el fin último, que es servir a las personas que, por desgracia, tienen que llegar a un órgano jurisdiccional.
Okay. ¿Hay alguna manera de poder hacer que la gente se interese más en el tema de justicia? ¿Cómo hacer para introyectar? ¡Ay! Para, que sí estoy aprendiendo aquí con la magistrada. Sí,
un punto más en el examen.
Esos conceptos de la justicia en la gente.
Es educación. Yo creo que a nuestro país nos está faltando educación desde esta educación cívica que antes teníamos. Es decir, se tiene que hablar de estos temas desde la escuela, desde la comunidad, desde las universidades. Entonces, creo que un punto importante es la educación. Realmente tenemos tanta deficiencia en la misma que hoy en día, por ejemplo, un concepto básico que es cómo se integra el Estado, cuál es la división de poderes, pues no lo sabemos cuando debiéramos saberlo, porque es parte de nuestra formación académica temprana como mexicanos. Entonces, creo que hay que apostarle a la educación y, por supuesto, a la labor que se tiene que hacer a través de quienes somos personas juzgadoras. Por ejemplo, en mi caso, doy clase en la Facultad de Derecho de la UNAM. Entonces, creo que ahí una tiene que hacer su labor para formar un pensamiento crítico en la juventud. Si no tenemos personas críticas, personas pensantes, y solamente nos dejamos ir por lo que escuchamos, pues entonces el resultado es lo que estamos viviendo actualmente.
Ahora, tú que estás en contacto con jóvenes que intentan seguir la carrera judicial, ¿ellos cómo ven este cambio?
Ha sido bien complicado. El año pasado, dando mi clase de amparo, juicio de amparo, me toca hablar sobre el tema de las suspensiones, que es una figura importantísima en el juicio de amparo, y que en ese momento justo las autoridades ya no estaban cumpliendo.
Sí.
Justo en ese momento también veíamos cómo las disposiciones constitucionales ya se estaban pasando por alto. La Constitución se convirtió en una palabra muerta donde las autoridades no lo respetaban. Y yo me preguntaba, ¿qué les tengo que decir a mis estudiantes? Y creo que con todo y todo uno tiene que seguir abonando a generar ese pensamiento crítico, hacerles ver la importancia de cumplir con la Constitución, con las normas legales y a analizar nuestro entorno con total objetividad.
Pero, perdón, magistrada, es que no entendí. A ver, entonces, en la clase… Bueno, soy sincero.
Lo primero que dijo… vamos a empezar.
A ver, entonces…
bienvenidos
los
a Hijos de la Huella.
Peras y manzanas.
Los alumnos, entonces… ¿Les costó trabajo entender el concepto de las suspensiones? ¿Hubo mucho debate con eso?
Sí. Les costó trabajo entender que una figura tan importante para el juicio de amparo no fuera cumplida por las autoridades. Es decir, estamos en un estado, más bien, estamos en un lugar donde ya no hay estado de derecho, donde la autoridad piensa que puede actuar acorde a sus propios intereses y que las disposiciones de la ley pues pueden pasar por alto. Entonces, es bien importante recordar que las autoridades, cuando asumimos un cargo público, protestamos cumplir y hacer cumplir la Constitución. Sí. Pero hoy en día pareciera que eso, insisto, es letra muerta y que uno puede ir por la vida actuando como autoridad sin respetar aquello que protestamos cumplir. Y eso no puede ser.
¿Te has enterado de algún caso de estudiantes que digan así no?
Sí, creo que todo este tiempo se ha desmoralizado a muchas personas que estudian derecho, porque muchas aspiraban a llegar a ser un día jueces, magistradas, y había una carrera judicial dentro del Poder Judicial de la Federación que permitía crecer en ella, sí, sin necesidad de tener quien me diera el empujón, quien me echara la mano de alguna manera. Entonces, era a base de estudio, de esfuerzo, de pasar una serie de exámenes para cualquier cargo hasta llegar a ser una persona juzgadora. Hoy en día eso se pierde totalmente. Sigue existiendo la carrera judicial, pero hasta cierto nivel. Uh-huh. Pero obviamente cuando uno está convencida, uh-huh, de la justicia, uno quiere llegar y sentarse en el escritorio y dirigir una audiencia y tomar una decisión y firmar una sentencia, lo cual en el momento en que nos encontramos se, uh-huh, está perdiendo. Y eso sí desmoraliza a muchas personas estudiantes que a lo mejor no cambian de carrera, uh-huh, pero sí deciden irse por el área corporativa, por, okay, el ejercicio libre de la profesión. Es decir, la judicatura en este momento está muy devaluada.
La cultura del esfuerzo, pues, o sea, se va para... Se acaba la cultura del esfuerzo.
Gran comentario, vamos al siguiente tema. Por favor, Alarcón, ya que estás en...
Vamos a ponernos internacionales, amigos míos. Trump Putin, así como le escuchen, así mero. Donald y Vladimir se reunieron el viernes en Alaska y aunque no lograron un acuerdo para el alto al fuego en Ucrania, según Trump, se hicieron avances. Ay, creo que no fue por ahí, magistrada. Se vio bastante flojito Trump, ¿no?
Sí, como que se dejó mucho de Vladimir. El primer cartón de este tema es Paco Calderón, que publica en Reforma, se llama El Oso. Y ahí vemos a Vladimir Putin con su atuendo ya nada más de pantalón militar y pecho desnudo, con una cadena que lleva ahí a su oso, de temporada, bueno, que es nada más y nada menos que Donald Trump. El siguiente es de Camacho, que publica en Reforma. Y ahí vemos a Putin, que dice, encuentro con Zelensky, claro que sí, pero solo le está dando a tole con el dedo a Trump. El siguiente es tal cual del maestro Alarcón, que publica en El Heraldo, que también retrata a Putin con el torso desnudo. ¿Por qué? ¿Por qué, Alarcón?
Por esa imagen que todos conocimos, okay, ¿no? Que aparecía
todos, no todos.
¡Que todos! Hasta la magistrada, sí, vio esa imagen, sí, ¿verdad que sí? Que ahí está. Y no solamente Chavo lo vio, así es que, okay, pues se quedó como un ícono esa figura de Vladimir,
el cazador. Y este de osos musculoso Putin trae bajo el brazo ahí a Zelensky y está enfrentando a Super Donald Trump. Uno se llama Putin y el otro se llama Idem. El siguiente es de Fer, que publica en El Universal. Ahí vemos a Trump ahí en cuatro diciendo México y Canadá hacen lo que yo les digo. Y Putin, que sostiene la correa, que en realidad es la corbata, dice Trump hace lo que yo le digo.
Ándale.
El siguiente.
El otro es de Manuel Falcón, en la Crónica de Jalisco, dice Alas cabrón. Ahí se ve Vladimir como si fuera una alfombra roja en la lengua de Donald Trump, que dice...
Como si la lengua de Donald Trump fuera una alfombra roja, se ve a Vladimir caminando sobre ella.
Eso dije.
Sí, sí, pero...
No dije eso, magistrada. Pero
como... Creo que no se estructuró bien la oración.
¿Por qué hablas como Yoda?
Es una nueva técnica que traje de Oaxaca.
Vamos a otro bloque de comentarios. Humberto Porras donó 129 pesos solo para poder decir el chavo se la come. Raúl Santos donó 20 pesos. Digan cosas sin coherencia para no extrañar a Chavo. Sommer donó 20 pesos. Claro que extrañamos al Chavo del Toro. Nicolás Coral, inviten a Chumel al programa para que haya un duelo a muerte con cuchillos por el amor a Vic y el Tejón Regalón. El siguiente comentario de este tipo tiene que ir pagado, ya, ¿no? Alfredo Hernández, saludos a todos y todas, y para no discriminar, también a Chavo. Seki Monroy García, buenos días a la mesa, señores. Inviten a todos los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La buena, no la del acordeón. Ah, pues sí van a tener tiempo, ¿no?
Seguramente.
Sí. Y Grisel García, ¿qué pase respira sin Chavito del Toro? Ahora sí es para mí solita el querido maestro Alarcón. Pacaso 2030. ¿Qué te preocupa más, magistrada, el del futuro del Poder Judicial? ¿Que los jueces dependan del voto popular o que dependan del poder político?
Creo que una cosa va unida con la otra. Ajá. Finalmente van a depender del poder político. Así vislumbro yo. Ojalá y me equivoque. Ojalá y me equivoque. Pero creo que hacia allá vamos. Me parece que hoy la justicia va a responder a otro tipo de intereses, pero no al resolver los asuntos como debe ser, por supuesto los asuntos que le interesa a la clase política, ¿verdad? Porque habrá una distinción total y absoluta entre esos asuntos y los que corresponden a las personas en lo particular. Me preocupa también el Tribunal de Disciplina Judicial, me parece que ha sido concebido como un tribunal con un poder importante,
inquisidor
sí, donde pues llegarán las personas que no se ajusten a los parámetros que hoy en día vayan marcando desde intereses ajenos a la impartición de justicia.
¿No se ha, no se ha publicado un protocolo, un prontuario de cómo se deben de portar los impartidores de justicia, ¿verdad? No.
Creo que eso lo sabemos, tenemos códigos de ética, pero aún y cuando no existieran estos, me parece que quienes juzgamos sabemos de la importancia de nuestra actividad y tenemos muy claros los límites de nuestra actuación. Entonces, sí, sí hay un código de ética y por supuesto que quien no se ajuste a esa conducta, desde el propio Consejo de la Judicatura han sido sancionados. Yo ahora presido la Comisión de Disciplina en el Consejo de la Judicatura Federal y ahí me he dado cuenta, he sido partícipe, de ver cómo se siguen los procedimientos, cómo se analizan, se ofrecen pruebas, como en cualquier procedimiento, bajo el debido proceso, y cómo llega o han llegado a nosotros, a quienes integramos esta comisión, para tomar una decisión que incluso en los casos de conductas graves ha dado lugar a la destitución de jueces, de magistrados. Entonces, es también un argumento falaz el que se diga que en el Poder Judicial hacemos lo que queremos, porque hay límites a la actuación, hay un órgano disciplinario, pero obviamente un órgano disciplinario que se ajusta a las normas de un procedimiento, no a otro tipo de intereses ajenos a
de
la justicia
no
misma.
Ahora, están informando ahorita que Vidulfo Rosales renunció como abogado de los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa para sumarse como colaborador de Hugo Aguilar, próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia. ¿Eso sería una buena o una mala noticia?
No lo sé.
Yo creo que es mala, es malísima, porque de borracho volverse cantinero no es una buena idea.
Por algo, la larga carrera. Muy bien, llegamos a ese momento en que los moneros de esta mesa y Chavo del Toro deciden cuáles son sus cartones favoritos. Chavo del Toro mandó a decir que su cartón favorito de esta semana era el de Manuel Falcón en la Crónica de Jalisco. El de la mujer del AMLO. Cuando defiende, ella es libre de hacer lo que quiera con el dinero de los mexicanos. Ahí vemos a Luisa María defendiendo a Beatriz. El cartón favorito de Alarcón
es nada menos que de Paco Calderón. Se sube al guayabo en esta ocasión y es este cartonazo de la maja. ¿Qué hago?
Y yo difiero, porque digo que el mejor cartón de esta semana fue el del maestro Alarcón. Se descarriló el vagón y ahí vemos a Landy que se sale con todo y patines de las vías de la austeridad. Ahí conjuntaste varios temas, o sea, me sorprende.
¿Te sorprende?
¿Quién te ayudó?
Oh, yo cholito.
Ahora vamos a los comentarios del programa pasado. José Armenta dice, como síndrome de Estocolmo, de tanto que interrumpe Chavo, hasta se siente raro cuando el programa fluye. Excelente invitado, gracias el doctor.
Rosa Coronado Moreno dice, Pacaso, muy bien como entrevistador solitario. Todo se escuchaba y entendía sin todos hablando al mismo tiempo. Felicidades y gracias. Oh, gracias Rosa, ¿eh?
El siguiente es de Cardoso Serrano. Qué excelente programa. Más programas así. Sin chistes malos, sin Chavo del Toro, sin interrupción. ¿Sí hubo chistes
pobre
malos?
Chavo.
Sin chillidos de pollo, sin Chavo del Toro, sin apoyos de la 4T, apoyos a la 4T. Y lo más importante, sin Chavo del Toro.
MX Libre y Soberano, me encantó esta entrevista. Enhorabuena por tu trabajo, Pacaso. Y Santiago, lo mejor de todo es que no hubo interrupciones absurdas. Nunca había disfrutado tanto este programa.
María Bautista, gran entrevista, Pacaso. Gracias por invitar a la licenciada Tabuada y por no tener las tantas interrupciones de Chavo. Oye, sí lo quieren, ¿eh?
Iskeli Ninja, super programa sin Chavo y sin Alarcón. Podría seguir así.
Y Miriam dice, gracias a la idea de la producción, no extrañamos el bullying a Chavo del Toro. Saludos a toda la comunidad abejorruna.
Okay.
Ahora, ante este escenario que vivimos con la reforma al Poder Judicial, ¿qué puede hacer la sociedad para tratar de revertir o para tratar de ayudar a quienes intentan revertir esta situación?
Unirse. Yo creo que hoy la sociedad está muy polarizada, cada quien defiende intereses, pero sin sustento crítico. Uh-huh. Creo que aquí estamos o debemos buscar el unirnos como sociedad para fortalecer a nuestro país, para fortalecer las instituciones del Estado, no para favorecer intereses de una persona, de un grupo, de un partido político. El Estado finalmente todas las y los mexicanos somos parte del Estado y los gobiernos tienen que gobernar para uh-huh. todas las personas con independencia de nuestra sí. ideología. Entonces uh-huh. creo que hoy la sociedad tenemos que unir esfuerzos para muchos aspectos, no solamente el tema de la justicia. Creo que tenemos que recuperar ese tejido social que se ha perdido por la polarización y entender que somos una nación y que como tal el beneficio o el perjuicio es generalizado. Entonces estamos en un momento crucial para reconstruir a nuestra sociedad sin esta polarización que existe.
¡Qué barbaridad! ¿Qué se va a echar a perder primero, magistrada? ¿La impartición de justicia o la procuración de justicia?
Yo creo que la impartición de justicia. Estamos hablando de una tarea muy especializada a donde van a llegar personas que no tienen ni la menor idea de lo que se trata. Y lo hemos visto últimamente en redes sociales, donde hay personas que están exigiendo al INE que les dé una adscripción para llegar a su juzgado, cuando la reforma ni siquiera dice eso. Entonces uno piensa, personas juzgadoras que no saben ni siquiera ante quién tengo que hacer mi petición, eso es gravísimo. Y habrá otras personas que no tengan la experiencia, pero tengan la voluntad, sí, solamente que esto es un proceso de aprendizaje que lleva muchos años. Uh-huh. En la mayoría de los casos, para llegar a ser juez o magistrada, hay todo un proceso atrás que implica ir avanzando a través de la carrera judicial, paso por paso, para ir aprendiendo y que el día que yo me siente y tenga que resolver, tenga todo un sustento jurídico para poder hacerlo. Entonces creo que va a venir una curva de aprendizaje muy grave uh-huh. que va a costar a aquellas personas que sean sujetas de un procedimiento de cualquier uh-huh. índole, penal, familiar, el que sea, ¿no? Entonces creo que esto va a ser muy delicado.
Porque enfrentamos un escenario en que acudes a un juzgado a resolver un asunto, el juzgador, por novato, por inexperiencia, va a resolver mal, acudes a la siguiente instancia, pero resulta que ese juzgador también es novato y sin experiencia.
Terrible.
O sea, esto va a llenar de trabajo todas las instancias del Poder Judicial.
Lo de menos sería que se llenara de trabajo. El problema es ajá. el resultado de ese, sí. de ese trabajo. Oh, okay. Pensemos, por ejemplo, hoy en día muchas de las audiencias son orales.
Sí.
Sentarse a dirigir una audiencia oral requiere de muchas tablas, uh-huh. de mucho conocimiento, porque hay que resolver en el momento mismo.
Uh-huh.
Y si no se tiene ese conocimiento, si no se tiene esa experiencia, ¿a quién se va a perjudicar? A la persona que se le imputa un delito, a la víctima.
Sí.
Ese es el gran riesgo de estas ocurrencias sin ningún sustento.
¿Qué sigue para ti, magistrada? ¿Qué viene?
Termino mi cargo como consejera de la Judicatura Federal el 31 de agosto, que es cuando el Consejo de la Judicatura deja de existir. A mí, en esa indigna tómbola del 12 de octubre de 2024, me correspondió el número par, es decir, yo me voy en 2027. Pero realmente yo me he cuestionado si esto que viene me interesa.
Sí.
No, no me interesa. Uh-huh. Una justicia como la que veo el día de hoy, ahí a partir del 1 de septiembre, no está ya en mi radar, ni en mis principios, ni en mis convicciones, ni en mis deseos de ser parte, lo digo como lo pienso, uh-huh. de esta farsa. Entonces creo que se llegó el momento de regresar, sí, al tribunal, en un tribunal colegiado en materia penal, que es donde está mi adscripción, pero solamente, digamos que de paso, para acabar de hacer maletas y pensar hacia dónde debo ir.
¿Te vas a ir al bosque a pescar truchas? O...
seguramente sí, cuando menos un par de meses, no sé qué pesque, a lo mejor un resfriado nada más, pero sí me voy a ir porque necesito poner calma en mi cabeza, cerrar este capítulo por salud mental también,
sí,
y redefinir hacia dónde va a ir mi vida. Seguramente seguiré hablando de temas de justicia, seguramente seguiré siendo crítica de lo que vaya viendo a partir del 1 de septiembre. Eso pues es parte de mi formación, no lo puedo dejar así como así, pero realmente en una actividad propiamente laboral, en este momento no sé hacia dónde voy.
Okay.
Y no puedo vivir de mis rentas porque no tengo rentas.
¡Oh, qué barbaridad!
Solo nos queda la academia, sí. Mira, ya te está educando aquí de gratis, pero ella puede cobrar por hacer eso.
Todos vemos a ustedes, los impartidores de justicia, como gente de una sola pieza, son rectos, hablan bien, pero puedo imaginarme cómo es el ambiente allá adentro. ¿Sí hay temas de depresión por esto que está ocurriendo, magistrado?
Hay temas en muchos aspectos, pero claro que ha generado un tema de tristeza, de enojo, de depresión ante esto que estamos viviendo, especialmente para mis compañeras y compañeros juzgadores que salen en este 2025 por esta disposición constitucional y que ni siquiera pueden tener acceso a este pago extraordinario que está previsto en la Constitución. ¿Por qué razón? Totalmente, totalmente. Se dijo siempre que se iban a respetar los derechos de todas las personas que trabajamos en la institución y el primer derecho contenido en la Constitución, que es ese pago extraordinario, pues resulta que tenía que salir el dinero de unos fideicomisos con Nacional Financiera y un buen día Nacional Financiera, sin ningún tipo de formalidad, sin ninguna orden por parte del Consejo, decidió entregar el dinero a la Tesorería de la Federación.
Ese es un robo.
Ese es un robo en despoblado, totalmente. Un robo cínico, un robo que está generando además mucho encono y con justa razón de parte de mis compañeros porque se van sin nada. Muchos después de largas carreras en la judicatura, otras personas que por su juventud no alcanzan ni siquiera una mínima jubilación del ISSSTE y que de un día para otro son cesadas y se van a la deriva. Entonces, tenemos muchos problemas y esto ha generado, insisto, enojo, depresión, tristeza y todos los adjetivos que le queramos poner porque esta es una manera realmente, impensable de el actuar de un gobierno que construyó una reforma constitucional donde hay artículos transitorios que dicen claramente respecto de este pago extraordinario y que no se cumpla. Si no se está cumpliendo eso, ¿qué se esperan las demás personas? Y eso estoy hablando a nivel de personas juzgadoras, pero el personal que labora tanto en el Consejo de la Judicatura en áreas administrativas como en órganos jurisdiccionales, pues está con esa incertidumbre y desazón de saber qué va a pasar con ellos, si van a llegar, los van a correr, si van a respetar sus lugares, si les van a pagar la primera quincena de septiembre o no les van a pagar. En fin, hay mucha tristeza en, sí, en todo este proceso que hemos estado viviendo.
¿Y hay forma de pelear esos recursos o ya es este?
Yo solamente me pregunto ante quién vamos a ir a pelearlo. Uh-huh. Por supuesto que se va a hacer, pero si el Poder Judicial, los órganos impartidores de justicia están cooptados, sí, pues ante quién vamos a ir a pelear.
Uh-huh. Qué cosa tan uh-huh terrible eso.
Ay, ¿sí? Y con esa alegre nota llegamos al final de este programa. Magistrada Lilia Mónica López Benítez, te voy a pedir una disculpa porque Alarcón va a contar un okay chiste y generalmente bien es malo.
¿Te gustan los chistes, magistrada?
Sí, sí me gustan.
Sí, pues ahí tenías que estaba Jesús con Buda echando unos tragos, ¿no? Estaban poniendo medio borrachillos ahí y Jesús diciéndole a Buda: oye, tengo que confesarte que no me cae bien Vishnu. No lo soporto. Y Buda: ¿por qué? Es buen pedo, güey. Se ha tratado bien. No, es que no sé. Ese color azulito que tiene, todos sus brazos. No, pero es buena onda. No, pero además no sé si es hombre o mujer. Es medio raro. Y le dice Buda: bueno, ¿y cuál es la bronca, no? Y si le topas de frente. Y Jesús dice: levito.
Ah. ¿Aplaudimos?
Magistrada López Benítez, un gustazo tenerte por aquí. Esperemos que regreses ya cuando tengas todas tus ideas ordenadas, ya hayas pescado muchas truchas y sepas cuál va a ser el siguiente paso, porque difícilmente te vas a apartar de estos temas, ¿no?
Difícilmente. Así es que muchas
seguiremos
gracias
platicando.
Mil gracias por
gracias
esta invitación.
Por venir.
Gracias.
Muchas gracias, Juan Alarcón. Y vamos al último bloque de comentarios. Cristian Hernández donó 200 pesos. Que tengan buen jueves, profe Pacaso y Alarcón. Ayer me quedé sin batería y ya no supe cómo quedó ese satélite especial de Live. ¿Ok? Sí. Buen fin de semana y qué buena invitada. Y aplausos al rifadísimo Abejorro Media Staff.
¡Eso!
Cristian Hernández donó 100 pesos. Va por Lakshmi, Aleli, Lolu, que quieren mandar superchat y no pueden, pero en este panel estamos juntos. Acá pura miel, pura dulzura y gozadera.
¡Ándale!
Gonzalo Ramírez donó 100 pesos. Hijos de la Guayaba, el mejor reemplazo del Club del Hogar con Madaleno. Bueno, llegamos al final de esta emisión. Recuerde que estamos todos los jueves en punto de las 11 de la mañana, completamente en vivo en todos los canales de Abejorro Media. Así búsquenos. Me despido, se despiden. Y
chao.
Nos vemos.
Gracias,
nos vemos.
Hasta luego.
Bye.
Suscríbete, haz clic aquí.
Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos.
Y recuerda, estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media.